Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Faisot.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Faisot, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados en este día tan especial, un 20 de junio, el Día de la Bandera. Muchas gracias, Juanpi, por la presentación, a Luciano Grimberg, a Diego Rosato por la edición y a todos los que nos acompañan para que hagamos este programa cada vez mejor. A los periodistas de Cordones Desatados y a nuestros oyentes. Bueno, es un día realmente muy especial porque es el Día de la Bandera. Mañana es la fiesta de la música en Francia, así que hoy tenemos un programón dedicado a Francia y a la Argentina, a nuestra bandera. Ahora vamos a escuchar a Amelie, que nos va a presentar una música muy especial que estaremos por escuchar.
Como ya hemos escuchado mi pieza preferida, el bolero de Ravel, en otra emisión de Cordones Desatados, hoy propongo otra pieza que me encanta y que por su armonía me hace soñar y emociona. Se trata del tercer tiempo de una sinfonía de Debussy que se llama Al claro de luna.
Claro de Luna de Claude Debussy, interpretado por Kasia Bunityashvili.
He leído que su papá no estaba de acuerdo que él tomara lecciones de piano, insistiendo que se enrolara en la marina. Sin embargo, él descubrió su verdadera pasión tomando clases gratuitas de piano. Me hace acordar a la película Billy Elliot, en la que el chico tomaba lecciones gratuitas de ballet a escondidas, mientras su papá lo mandaba al boxeo. A pesar de ser considerado el mejor compositor francés y de que lo llamaban el pintor de música, siguió el resto de su vida con problemas económicos, como muchos otros artistas de su época.
Bueno, qué bella música, qué hermoso lo que escuchamos recién, ¿no? Es un poema de Verlaine en el que se inspiró Claude Debussy, Claro de Luna. Un poema que dice así: vuestra alma es un exquisito paisaje que encanta máscaras y bergamascos, tocando el laúd y danzando y casi triste bajo sus fantásticos disfraces. Siempre cantando en el tono menor, el amor triunfal y la vida oportuna parecen no creer en su felicidad y sus canciones se unen al claro de la luna. Al tranquilo claro de luna, triste y bello, que hacen sonar los pájaros en los árboles y sollozar estáticos a los surtidores, surtidores esbeltos entre los blancos mármoles. Qué belleza, ¿no? Bueno, se ve que a Debussy le gustaba mucho la poesía, porque hoy que casi vamos a dedicarnos a él de algún modo, vamos a escuchar luego el preludio a la siesta de un fauno, que es un poema, está basado en un poema de Mallarmé, un gran poeta, otro gran poeta, uno de mis poetas preferidos. Bueno, hoy, como decíamos antes, ya lo dijimos, es el Día de la Bandera, y vamos a escuchar a Lucía, que va a hablar algo al respecto.
Hoy, 20 de junio, recordamos a Manuel Belgrano, un abogado, periodista, político y militar argentino muy importante en nuestra historia. Y también creador del símbolo más valioso que tenemos como país, la bandera argentina.
Hablemos un poco de los colores. La historia que nos contaban en la escuela, que Belgrano se inspiró al mirar el cielo para elegir los colores de la bandera, no es verdad. A pesar de eso, lo cantamos en Aurora.
Azul un ala del color del cielo.
Y también en el saludo a la bandera.
El firmamento su color le dio.
Pero lo concreto es que de los colores celeste y blanco muchas historias se cuentan. Algunos dicen que durante las invasiones inglesas, en 1806, los patricios ya usaron distintivos celestes y blancos. También esos colores los usaba la Sociedad Patriótica, una agrupación revolucionaria surgida luego de la Revolución de Mayo, de la cual Manuel Belgrano formaba parte. Pero yendo más atrás, a los orígenes, está lo más importante. El celeste y blanco, si bien podría estar inspirado en el cielo, en realidad estos colores están representados en el manto de la Inmaculada Concepción, patrona de España. Y es ese color que sirvió de fuente de inspiración a los reyes de la Casa de Borbón en España para crear en 1771 la Orden de Carlos III, el fundador del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, todo lleva a la conclusión que Belgrano quería nuestra independencia, pero conservando los lazos con la tradición española.
Bueno, hermoso escuchar a Juanpi y su relato sobre los colores de la bandera, con efectos especiales y todo. Sus aportes son cada vez más profesionales para Clásicos Desatados y eso me hace muy feliz, me pone muy contenta. Quería contarles que la ópera Aurora es considerada la primera ópera nacional argentina. Fue un encargo del gobierno argentino para la inauguración de la primera temporada del Teatro Colón, originalmente en italiano, compuesta por y libreto de Luigi Illica, autor de los textos de Madame Butterfly, entre otros éxitos de la época, para acompañar al italiano y suministrarle la información histórica y el contexto nacional que debía dar sentido y referencia al argumento, se sumó como argumentista el argentino Héctor Cipriano Quesada. Fue estrenada el 5 de septiembre de 1908 en el Teatro Colón de Buenos Aires, bajo la batuta de su autor, con el célebre tenor Amedeo Bassi. La ópera, de tres actos, es trágica y relata la historia del patriota Mariano, quien, enamorado de la bella Aurora, hija del jefe español don Ignacio, lucha por la expulsión de los realistas de su joven patria. Con el nombre de Aurora, simboliza la aurora de mayo de la Revolución Argentina, el despuntar de la patria con el nombre de la desventurada muchacha, convertida por amor al credo de la libertad de su amante. ¡Qué bárbaro! Yo no conocía esta historia. Ahora la conozco. Bueno, y vamos a conocer un poco más incluso, porque Pedro nos va a contar algo más sobre Belgrano y luego Sofía nos va a recitar un poema. Así que hoy estamos completísimos. Escuchemos.
Hola, hoy les vengo a contar un poco de la historia de Manuel Belgrano, que nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Estudió abogacía en España. Pensaba que era muy importante cambiar el sistema educativo para lograr un país más justo. Propuso la igualdad de oportunidades para el hombre y para la mujer. En 1978 escribió el primer proyecto de enseñanza estatal, gratuita y obligatoria. Creó escuelas de dibujo técnico, de matemáticas y náutica. En 1812 el triunvirato le pidió que con las tropas a su cargo defendiera el territorio de los ataques realistas al Paraná. A orillas de ese río formó a sus tropas de soldados y les hizo prometer fidelidad a la bandera que tenía los colores de la escarapela. Bueno, eso es un poco de la historia o una parte de la historia de Manuel Belgrano y nada, ya está.
A mi bandera, la bandera de mi patria, le robó el color al cielo, cubriendo de blanco y celeste a este querido pueblo. La bandera de mi patria le pidió la luz al sol para brillar en lo alto y alumbrarnos con amor. La bandera de mi patria juega siempre con el viento, acariciando a su gente y uniéndonos como pueblo.
Vamos a escuchar a Joaquina, de Capital Federal, que se lava las manos cantando el feliz cumpleaños para prevenir el coronavirus. Se lava las manos y canta el feliz cumpleaños dos veces, que es el tiempo que dicen que es necesario para poder prevenir el coronavirus. Le estamos pidiendo a los chicos de todo el mundo que nos envíen sus audios cantando el feliz cumpleaños en el idioma que gusten, para poder pasarlos acá en Clásicos Desatados y para que todos tomemos conciencia de que este es un nuevo hábito que llegó para quedarse. Así que escuchemos a Joaquina.
Hola, soy Joaquina. Tengo 7 años y vivo en Cava y vivo en Argentina, Cava. Me voy a lavar las manos. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla tu Joaquina, que los cumpla feliz.
Escribimos para contarnos qué te parece el programa, para sugerirnos los temas que querés escuchar y lo que tengas ganas de decir a periodismoporchicos@gmail.com.
Alejo nos va a contar qué significa el Día de la Música en Francia, porque mañana, 21 de junio, es el Día de la Música.
Hoy quiero proseguir a hablar de la Fête de la Musique, o en español, Fiesta de la Música. Es una celebración internacional que se realiza todos los 21 de junio de todos los años, sí, se podría decir. Se festeja en muchísimos países, pero antes de ir a la forma internacional vamos a ver por qué la Fête de la Musique es francesa y cómo se creó. Y también les voy a enseñar por qué no es tan francesa. La idea es de un músico yankee o estadounidense, Joel Cohen, que en 1976 trabajaba para la Radio France, que es como la música clásica de ese país, se podría decir, algo así. Él, para ese canal, proponía como programa Saturnales de la Música o Saturnales de la Musique, que lo hacía todos los solsticios del año, que es el 21 de junio y el 21 de diciembre. Su proyecto era que todas las bandas tocaran para esa radio. Y en 1981, Jacques Lang, ministro de Cultura recién votado, agarra a Maurice Fleuret como director de la música y del baile. Entonces él comparte sus reflexiones y gracias a eso logran hacer un día en que, como un carnaval, que cualquiera pueda celebrar esta música, no importa su color, su piel, su dinero, el cantante, lo que sea, si cantas en tu casa, cada uno pueda expresar la música y se festeja en un montonazo de países y en un montón de ciudades. El año que más se celebró es 2016, con más de 120 países. Y este año decidieron hacer una votación para que todos puedan elegir una música que va a ser pasada por la Radio France Classique.
Bueno, muy lindo lo que nos contó recién Alejo, y ahora lo vamos a seguir escuchando Alejo, que nos va a contar sobre el preludio de la siesta de un fauno de Debussy.
Claude Debussy, el autor de Preludio a la siesta de un fauno, entró a los 10 años a la academia más importante de Francia, a la academia musical más importante de Francia. Claude Debussy, solo por su pasión y por los dotes musicales que tenía, logró entrar a una de las academias más prestigiosas. Eso, que tampoco era rico, era pobre, apenas podían mantenerlos, y por culpa de los malos que eran en negocios los padres, tuvo que viajar de conservatorios en conservatorios. Entre este viaje por países y ciudades, se encontró ganando el premio de Prix de Rome, que sería premio de Roma, un reconocimiento a sus dotes musicales, fama de muchos directores, y a los 18 años empezó a trabajar para Marie Bernier, que era una cantante famosa que lo abrió al mundo de la música y toda esa música, ese famoso, esa élite que le estaba buscando de alguna manera. Eso lo dio a conocer aún más. Y por eso, después de muchos años, se cansó del conservatorio, se descubrió que se cansó del conservatorio en una de sus cartas diciendo que él estaba enamorado de su libertad. Y con esto, enamorado de su libertad, esta pasión que él tenía, él era un vanguardista, ni más ni menos. Entonces, esta música que está basada en el poema de Stéphane Mallarmé, te provoca la flauta con el fauno, que es un ser horrible y malo, te da como una sensación de que al final es bueno, es adorado y va hacia las ninfas. Sentís ese viaje con las flautas y al mismo tiempo un enigma con los otros instrumentos que te rodean al pasar la flauta. Por eso, vamos a después de escuchar esto, vamos a reflexionar un poco sobre todo esto.
Bueno, muy bueno lo que contó Alejo. Y ahora estamos acá con Luciano Greenberg. ¿Cómo estás, Luciano?
¿Cómo va?
Que vamos a seguir en este rumbo de lo que estamos hablando, ¿no?
Así es.
Pero antes quiero felicitar a Luciano porque resulta que de Clásicos Desatados saltó a su propio programa. Los jueves a las 10 de la noche pueden escuchar Sonido Consentido. Es así, ¿no?
Sí, así es. Sonido Consentido todos los jueves a las 10 de la noche.
Así que ya saben, hay que agendar sábados 11 horas y jueves 10 de la noche.
Sí, así es. Tienen que agendarlo, tienen que poner la alarma.
Y vas a, o sea, uno es para acompañar la previa al almuerzo y otro para la cena o para el postre, depende, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, como viene hablando Alejo, vamos a hablar del preludio a la siesta de un fauno, de Debussy. Que bueno, además Debussy es un compositor que a mí me encanta, entonces nada, realmente me puso muy contento cuando me enteré que tenía que hacer la columna sobre él. Bueno, vamos a comenzar por hablar del título, Preludio a la siesta de un fauno. Que bueno, ya es muy llamativo e innovador para la época, ¿no? Y hasta, digamos, hasta ese momento, un preludio era una composición instrumental breve que servía como introducción para algo más. Por eso es un preludio. Cumple la función de atraer la atención del auditorio y para introducir la temática musical a tratar luego, ¿no? Ajá. Sin embargo, el preludio a la siesta de un fauno de Debussy es un excepcional ejemplo de una obra que es independiente y que no hace de introducción a otra obra posterior. Es una obra en sí misma. Ajá. Sin embargo, se llama preludio. Es curioso. Sí. Bueno, estos títulos son característicos de la obra de Debussy. En general, empieza a tener títulos que quizás se asemejan más a la literatura o a buscar imágenes poéticas y que no necesariamente son tan metódicos quizás como venían siendo en algún punto, ¿no?
Es que le encantaba la poesía. Este se basa en el poema de Stefan Mallarmé, ¿no? Ya lo hemos claro. Dicho, ya lo han dicho Alejo y todos, pero no hay que dejar de subrayarlo.
Bueno, para hablar un poco de la música de la obra comienza con el tema principal en su forma más pura, digamos, en pianísimo, y este tema, con el que se irá jugando durante toda la obra, fue muy novedoso en su época. Este tema es de alguna forma el que representa al fauno y es el motivo principal que está construido a partir de un intervalo muy curioso de notas. Un intervalo es la distancia que hay entre una nota y otra. Y el intervalo a partir del cual está construido este motivo es el de tritono. Que bueno, siempre ha tenido una connotación especial en la música el tritono. Por ejemplo, en la época medieval se consideraba que su sonido era algo siniestro. Incluso comenzaron a llamarlo Diabolus in Musica, que significa el diablo en la música.
¡Qué bárbaro! ¿Y por qué? ¿Por tritono, que es tres tonos?
Claro, justamente son tres tonos, pero tiene una sonoridad que es muy disonante y, digamos, las autoridades eclesiásticas de la época sostenían que ese era el sonido así como de, propio de Satanás o algo así.
Lo conocían al sonido.
Sí. Y esa asociación simbólica entre la evitación del tritono y el diablo bueno, llevó a que la cultura occidental viera al tritono como una sugerencia del mal en la música. Incluso se lo prohibía en una época, en el renacentismo más que nada. Entonces es muy curioso que Debussy elija este intervalo para representar al fauno. Digamos que Debussy usa a la flauta como la voz del fauno, y es justamente la que empieza toda la música. Y va jugando con ese motivo inicial, armonizándolo de distintas maneras, llevándolo a distintas tonalidades, incluso, bueno, distintas velocidades, instrumentaciones. Además, el ritmo en general de la obra está como difuminado, de alguna forma. De tal modo que es medio difícil de definir y percibir un pulso constante. O sea, uno no puede decir bien a dónde cae el pulso. Entonces, siguiendo esto, también la armonía se diluye a la par que el ritmo. Y se va diluyendo, digamos, entre la textura y el color orquestal que le va dando Debussy al desarrollo de la música.
Interesante. Claro, porque el fauno es el diablo.
Y en algún punto, sí, tiene muchas connotaciones, pero me parece que esta cuestión de que la armonía se vaya diluyendo, que el ritmo también, que aparezca el tritono, es una mezcla entre esta simbología tan fuerte que tiene el tritono y también la cuestión del sueño del fauno. Justamente es el preludio a la siesta de un fauno. Entonces esta cuestión como más diluida creo que tiene que ver con algo de ensoñación o de que no, de que eso, que está como entre la realidad y el sueño.
Más es un fauno que está soñando con unas ninfas.
Claro, bueno, ya iremos a eso. Pero bueno, a la par que esto, los acordes se van como desplegando en el espacio, casi como si fuesen organismos autónomos, como si fuesen organismos vivos. Y es casi como si cada acorde tuviese eso, una entidad propia, lo cual también es algo muy característico de Debussy y de la revolución que fue Debussy para la música en general, que es que de pronto te ponía dos acordes que para una mirada más clásica no tenían nada que ver entre ellos, pero bueno, justamente Debussy no se fijaba en eso, sino en el mundo que representaba de alguna forma cada acorde, o el color que le aportaba cada acorde a la música, como si fuese un organismo, digamos, cada uno, ¿no? En esta analogía que estoy haciendo. Todo esto va creando, bueno, eso, un clima de ensoñación, ¿no? Bueno, por momentos también el tema se va reiterando y se va reiterando, y a veces es casi como una obsesión, que podríamos decir que representa, como vos decías, la obsesión del fauno con las ninfas, como cuenta el poema. Además, Debussy utiliza en esta obra escalas musicales y movimientos armónicos que provocaron un cambio radical en la historia de la música en Europa. Como ya veníamos hablando, esto de cómo utilizaba los acordes, cómo utilizaba el ritmo así muy difuminado. Bueno, también, además de esto, utilizó nuevas sonoridades, nuevas escalas musicales y nuevos movimientos armónicos que, bueno, un ejemplo de ello es la escala hexatónica. Hexatónica es decir que son seis tonos. Que se dice que Debussy escuchó de la música de Indonesia.
Ah, mirá.
Así que, bueno, Debussy iba tomando elementos, y en realidad no es que lo iba tomando, sino que él los buscaba. No es que la música de Indonesia fuese algo súper claro, súper popular en la época y que en todos los mercados de Europa se escuchaba, sino que él iba a buscar ese tipo de sonoridades. Y también se inspiró, por ejemplo, en música folclórica rusa, en música folclórica japonesa y hasta música árabe, que, bueno, le interesaba mucho, se ve. Debussy transformó notablemente la paleta armónica, rítmica y tímbrica de su tiempo, porque, bueno, eso, juntaba cuestiones que tenían que ver con la teoría europea, con elementos de otros lados y con las ideas que quería expresar él. Bueno, la coda, es decir, la última parte de esta obra, es la manifestación del motivo del fauno otra vez, pero esta vez ya suena más lejano, suena débil, y bueno, aquí es justamente cuando el calor que le va produciendo al fauno, cuenta el poema, y que lo va como durmiendo y lo va relajando y va entrando en este mundo de ensoñación, Debussy lo representa como la música que se va extinguiendo poco a poco, lentamente, y así es como el motivo cada vez se va yendo y el fauno vuelve a soñar.
Escuchamos Preludio a la siesta de un fauno por la Orquesta Real de Concertgebouw, dirigida por Bernard Haitink. Y como no podía faltar, ahora viene nuestra sección Preguntas al Presidente.
Los chicos le preguntan al presidente.
Alberto, ¿para vos en algún momento van a hacer la vacuna? ¿Cuándo y qué país te parece que la va a hacer?
Y mi pregunta para el presidente es, ¿cómo se siente cuando va a hablar o cuando va a responder las preguntas de los periodistas que le van preguntando tal cosa? Y si se siente un poco presionado o nervioso, me gustaría saber eso.
Mi pregunta para el presidente es si extraña a alguien en especial. No necesariamente una persona, puede ser una mascota. Solo eso. Chau.
Una radio con todos incluidos. 96.7. Clásica y pública.
Coronavirus, yo ahí viste lo de TikTok y ahora lo está usando mucha gente. Bueno, yo en TikTok subí un video sobre las peores pandemias del mundo y no puse al coronavirus ahí, puse a cinco, puse a la peste negra, a la gripe española, al cera, a la viruela, y qué más había. Y al SIDA había puesto, al VIH, pero este video tuvo un montón de vistas, tuvo casi 80.000.
¡Qué bueno! ¡Mirá, qué bien!
Tuvo como 13.000 likes, también 200.
¡Mirá qué bien!
¿Cuál video?
Y en dos días...
Uno que hizo él.
Y en dos días hice como 700 seguidores.
¿Cómo se llama? Quiero verlo. Me reemociona.
¿Qué sienten cuando tienen muchos likes? ¿Qué?
Hay mucha gente que le interesa por el video, por el dinero, pero también...
¿Por qué dinero? ¿Te da dinero eso?
Depende de la red social, pero hay otros que les interesa más porque tal vez hay gente que le gusta sentirse así, como que todo el mundo la ve o... que cuando se ríe es parte del espectáculo, tipo la gente muy famosa, todo lo que hace todo el mundo lo sabe y a veces a la gente le gusta eso.
Ajá. ¿Y a ustedes qué les pasa con eso?
A mí no sé, me gusta un poco y no mucho, pero me gusta tipo algunas cosas que me salen bien, me gusta poner en las redes sociales para que la gente apoya el trabajo de los demás. Y también cuando vos sabes algo en las redes sociales, por ejemplo, los tutoriales, vos hoy en día te buscas un tutorial y hay casi tutorial de todo, casi.
Ajá.
Y justamente eso también está bueno en las redes sociales, que se puede compartir conocimiento.
¿Vos qué decís? Compartir conocimiento. ¿Vos qué decís, Amelie?
Bueno, si yo tuviera muchos seguidores, me gustaría porque así puedo chatear con Camila Cabello. O con otras.
¿Quién es Camila Cabello?
Es la cantante de Señorita y de Habana.
Ah, no la conozco.
Es una cantante cubana estadounidense.
Ajá. Bueno, acá como dicen los chicos, estamos en la era del TikTok y de los likes. Así que dennos likes, escúchennos mucho, síganos en Periodismo por Chicos, en Instagram, en Facebook. Y escuchemos ahora, vienen los cazadores de chistes malos.
Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Ok, ahora un chiste. ¿Cuál es la fruta más graciosa? La naranja.
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
La vuelta al fútbol en España. Este último fin de semana volvió, después de mucho tiempo por el coronavirus, la Liga Santander, o sea, la Liga Española de Fútbol. En el regreso de esta gran liga se jugaron partidos como el Mallorca contra el Barcelona del gran futbolista argentino Lionel Messi, partido que terminó ganando el equipo de Leo por 4-0. También jugó el Real Madrid del famoso futbolista portugués Cristiano Ronaldo versus el Eibar, partido que ganó el Madrid por 3-1. Desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 14 de junio se disputó la jornada 28 de la Liga Santander y desde el lunes 15 de junio hasta el jueves 18 de junio se disputó la jornada 29. Además, me faltaba contar que en la red social Instagram, Lionel Messi, quien ya tiene más de 150 millones de seguidores en esa red, publicó el 13 de junio una foto donde estaba con sus compañeros de equipo, todos con barbijo, en el micro del Barcelona viajando al estadio del Mallorca. Esa foto, por más que haya tenido más de 6 millones de likes y millones de personas que la vieron, es una foto histórica que estoy 100% seguro que Messi, sus compañeros de equipo y muchas personas más la recordarán por mucho, mucho tiempo.
Muchas gracias, Juanpi, por tu reporte sobre lo que pasa en el fútbol. Y ahora me gustaría que escuchemos lo que decían el otro día en el taller sobre una nueva noticia que apareció en los diarios hace poco sobre escuchas, sobre espías.
Se publicó la lista de espiados del gobierno macrista y fueron 403 personas. Varios periodistas, otros de su propio como partido, espió a Larreta, a Vidal y a otro,
¿no? Y ahora, ¿a vos te parece, o a ustedes les parece que eso es una novedad, de que los gobiernos espían a los opositores, que espían a los periodistas? A ver, Lucio, desmuteate.
Pero también la cosa es que no solo espió a la oposición, ¿me entendés? Sino espió a gente de su propio partido. Es como si se sintiese inseguro. Ajá. De alguna.
Claro. Pero ahora, el informe, ¿ustedes leyeron algo de los informes de los espías? Que el informe era como muy, sí, muy infantil, ¿no?
Sí, eran cosas del, como de las redes sociales, y no lo publicaron, pero como cosas de cuentas bancarias. Y a uno de los espiados fue Majul, que es un periodista y que apoyaba a Macri, y que dijo, por favor no publiquen la información de los bancos, y como todos pensaron que sí, como suplicaba casi que no publiquen porque
de los bancos, ¿qué quiere decir? De sus cuentas, y, de sus cuentas bancarias.
Claro, sí, sus cuentas bancarias.
Y dice, ok, y empieza a sacar plata de esa cuenta.
No, por cosas como ilegales, como blanquear, como cosas de su familia, cosas así más, no tan importantes, pero los escucharon.
Claro.
Ilegalmente. Uh-huh. Los espiaron, y eso ya de por sí está mal. Aunque sea la información más boba del mundo.
Sí. Ya está mal. La gente, volvemos a un tema que ya hablamos acá. ¿Ustedes no espían? ¿Nunca espiaron? ¡Qué pregunta, eh! ¿Qué?
Lo más cercano es espiar. Espiar para confirmar chismes en el colegio.
Espiar para confirmar. Sí.
Yo espiar es más común.
Yo espiar para ver que mi hermano no esté.
¿Y cómo espiás?
En el colegio es fácil porque mi colegio es súper grande y está muy lleno de gente, entonces puedes pasar desapercibido. Te pones una mancha así, va, así cabizbajo. Eso hacemos en la mancha. Ajá. No te habían venido.
¡Pum! O sea que siempre es una es algo habitual espiar también.
No, espiar para conseguir información específica de alguien, ajá, ¿viste?
Bueno, igual espiar es como ponerle para conseguir algún chisme, estás espiando específicamente a alguien, porque en mi colegio ponerle quiero saber qué piensa una persona de otra, me acerco así como.
Bueno, muy interesante lo que nos contaban los chicos y la discusión que se armó acerca de espiar o no espiar y que lo que significaba, ¿no? Si espiar para jugar o espiar de verdad. Y ahora vamos a escuchar, vamos a nuestra sección Cazadores Literarios, a ver qué tienen los chicos para recomendar.
Cazadores Literarios.
Mi recomendación para Cazadores Literarios es ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latodo? De Ángeles Durini. Demetrio es un chico de 12 años que conversa con sus parientes enterrados en el jardín. Tiene un lobo como mascota y nunca fue a la escuela. Pero cuando va a la ciudad por primera vez, un secreto inquietante empieza a salir a la luz. Este cuento me gustó mucho porque es muy largo, que eso me gusta mucho a mí, y tiene un poco de comedia. La recomendada para leer este cuento, en realidad novela, es 9 años, pero si son fans de leer novelas largas y les gustan, la pueden leer. Chao.
Hola, me llamo León, voy a Cordones Desatados y ahora tengo un cómic para recomendar. Se llama Amuleto. Yo tengo el 1 y el 3. El autor es Kazuki Bushi y también está los buscadores de. Yo tengo también los buscadores de nubes y el guardián de la piedra. Me gusta este cuento porque hay muchas aventuras y porque también al principio empieza todo mal porque se muere el papá y después Emily encuentra un amuleto y después cuando Emily encuentra el amuleto empiezan realmente todas las aventuras y como que con el hermano se convierten como superhéroes y en todas esas cosas. Y el cuento es de 200 páginas y se lee rapidísimo. Yo me lo leí en 1 hora y media y también lo que me gusta de este cómic es que se parece todo como una película y como una serie que yo veía, como algo que yo veía en Paka Paka cuando era más chico, que eran Cazadores de Dragones. Y se parecen como todas algunas películas de Miyazaki que como Kiki Entregas a Domicilio, eso como Mi Vecino Totoro.
Quería leerles algunas de las cartas, de los mails que nos han llegado. Darío nos escribe: estamos disfrutando y aprendiendo con tu programa y emocionándonos con los chicos, con Luciano, crack de los cracks, y con vos. Muchas gracias, Darío. Nos escribió una Lucía Arocena, una docente de la Escuela 188 de San Martín de los Andes, nos mandó un mail a periodismoporchicos@gmail.com. En donde nos decía: con los docentes de quinto grado de ambos turnos estamos realizando un programa de radio semanal con 60 familias de la escuela y el material que editamos lo trabajamos semanalmente con las familias en un grupo de WhatsApps, en donde proponemos las distintas propuestas pedagógicas. Les cuento esto porque hace ya 1 mes y medio que estamos pensando en la elaboración de una revista digital y estuvimos investigando, así llegamos a conocer Cordones Desatados y nos encantó. Yo les quería pedir permiso porque tomé de modelo la revista de ustedes para armar la muestra con mucha humildad. material es distinto, pero como no somos editores, fui tomando algunas cosas del formato. Si ustedes no tienen problema, cuando lo tenga terminado, se los muestro. Ahora les envío una de las secciones para que la vean. Espero la respuesta. Bueno, muchas gracias, Lucía. Realmente es hermoso lo que hacen ustedes. Estuve viendo algo de lo que me has enviado y me emociona que se inspiren en nosotros, ¿por qué no? Así que estamos esperando también noticias de ustedes, que nos cuenten si tienen clases, de qué modo, cómo es el paisaje en San Martín de los Andes y que alguno de los chicos nos mande algún audio. Así que esperamos que nos envíen aquí a periodismoporchicos@gmail.com. Bueno, el programa se nos está yendo volando. Hoy tuvimos un programón. Ahora vamos a la receta que no puede faltar. Escuchémosla.
No te pierdas clásicos desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Hola a todos los que están escuchando esto. Muy buen día. Bueno, voy a hacer panqueques cortitos, o sea, no me pueden ver, solo me están escuchando, pero se entiende. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar son 3 cuartos de una taza de leche, 3 cucharadas de vinagre de alcohol, una taza de harina cuádruple cero, ni idea de cómo decir eso, una cucharadita de polvo para hornear, 2 media cucharadita de bicarbonato de sodio, una pizca de sal, 2 cucharadas de azúcar, un huevo y 2 cucharadas de manteca derretida. Primer paso, mezclar la leche y el vinagre de alcohol y dejar reposar 3 minutos. Segundo paso, tamizar harina, polvo para hornear, bicarbonato, sal y azúcar. Tercer paso, batir el huevo con la manteca. Cuarto paso, unir todos los ingredientes con un batidor en un bol. Quinto paso, calentar sartén a fuego medio con un poco de aceite. Cocinar de un tercio de taza dorando de ambos lados. Sexto, acompañarlo con lo que quieras. Esta fue la receta de panqueques gorditos. Y bueno, eso, escuchen por favor la siguiente receta.
La 96.7 está en Facebook. Búscanos como Radio Nacional Clásica y mantenete informado sobre nuestros conciertos, transmisiones y todas las novedades de la programación diaria. Además, podés dejarnos tus comentarios. Unite a Radio Nacional Clásica en Facebook. 96.7 Clásica y Pública.
Hola, mi nombre es Julia y hoy les voy a presentar una canción que se llama La Biongos. Fue escrita por Edith Piaf, una cantante francesa muy famosa, que nació en 1915 y murió en 1963. Tuvo una infancia muy dura, en la verdad nació en plena calle, pero tuvo mucho éxito después. Le decían el gorrión de París. Ella tuvo muchos amores, pero uno fue más intenso, que fue con un boxeador, pero ese boxeador murió en un accidente de avión. Y la canción La Vie en Rose fue escrita en 1945, inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es un canto al amor después de la liberación de Europa. Bueno, hubo muchos cantantes que cantaron La Vie en Rose, pero hoy vamos a escuchar la versión de Sass, que es una cantante francesa que nació en 1980 y que viene mucho a la Argentina.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, finir. Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause.
Escuchamos La vida en rosa de Sass.
Escribimos para contarnos qué te parece el programa, para sugerirnos los temas que querés escuchar y lo que tengas ganas de decir a periodismoporchicos@gmail.com.
Ya se nos fue el programa, fue un programón realmente muy muy interesante, ¿no? Todo lo que nos vienen contando los chicos sobre los distintos compositores y sobre la música y sobre la bandera y las distintas propuestas y las cosas que pasan en el taller. Bueno, hay de todo. Más estamos editando Cordones Desatados la pandemia y en cualquier momento lo tendrán en sus manos. Espero que así sea. Para eso vamos a necesitar mucha ayuda, así que ya les contaré. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Que sea un hermoso fin de semana. Cuídense.